Es el Senado, efectivamente, acaba de...
COPE, estar informado.
La emoción está en el gol.
¡No, no, 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 no!
Pero también en una parada.
¡El santo! ¡El santo! ¡El santo!
La emoción está en tiempo de juego.
¡Pero qué pedazo de portero eres! ¡Ahí está el santo! ¡Ahí está Casilla!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
O sea, ese balón estaba dentro.
COPE, estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las 4
y media de la mañana.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
Estoy viendo el Palacio del Congreso de los Diputados, que he visto desde aquí, desde este helicóptero.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Hoy el Partido Socialista elige a su secretario general, pero tenemos una última hora en Oriente Próximo. Según está informando la CNN, comandos de la Marina de Israel han chocado con hombres armados de Hamás. Eso significaría que ha comenzado la incursión israelí sobre Gaza. Nos vamos hasta la zona. Ahí está nuestro corresponsal Daniel Blumenthal. Daniel, ¿nos puedes confirmar estas noticias que hablan de que la incursión israelí ya ha comenzado en la franja de Gaza?
Buenos días, Fernando. Pues aparentemente sí, un comando naval desembarcó en Gaza, irrumpió en instalaciones de Hamás desde las cuales se habían disparado cohetes contra Israel. Cuatro soldados resultaron heridos, no de gravedad, en intercambio de fuego con los defensores. En el combate participaron también helicópteros y lanchas de la Armada. Fuentes palestinas dijeron que los soldados israelíes habían caído en una emboscada, pero el portavoz militar confirmó que el comando había cumplido con su misión de neutralizar la zona de tiro. Todo el operativo duró aproximadamente media hora, Fernando.
Gracias, Daniel. Esa es la última hora desde Oriente Próximo. Al menos 15 palestinos, además, todos civiles, han muerto y otros 20 han resultado heridos en los ataques de los aviones de guerra israelíes que se han realizado a lo largo de la madrugada. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha llamado a israelíes y a palestinos a restaurar el alto el fuego y a proteger a la población civil. Nos volvemos a nuestro país. El PSOE elige a su secretario general. Tres son los candidatos: Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Zapias. Todo a estas horas es una incógnita. Los centros de votación abren a las 10 de la mañana. Por primera vez votan los militantes, 198.000 militantes. Pero la actualidad está también marcada por unas declaraciones rotundas de Mariano Rajoy. Rajoy se va a reunir con Artur Mas, pero el presidente del gobierno dejó ayer claro que no se va a mover de la postura que ha mantenido en los últimos meses. La consulta secesionista no cabe en la Constitución. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy consideró positivo hablar con Artur Mas, pero le reprochó haber creado un problema y fijó así su posición.
Lo que sea España no lo podemos decidir el señor Mas y yo en una conversación. Solo lo pueden decidir el conjunto de los españoles. Solo.
El presidente del gobierno enarboló la bandera de la regeneración, pero centrada en la elección directa de alcaldes.
Esto no es una ocurrencia. Para respetar realmente la decisión de los ciudadanos es para lo que queremos que el alcalde sea aquel que tenga más votos de entre los ciudadanos.
Para finalizar, arremetió contra los agoreros y extremistas.
Aquí no sobra nadie, pero desde luego sería muy bueno que hubiera menos extremistas, menos pesimistas, menos agoreros y que hubiera mucha más gente, que es la inmensa mayoría de los españoles, orgullosos de su país.
Y en esa línea anticipó para septiembre, pero sin ofrecer detalles, un potente paquete de medidas sociales y de empleo.
Bueno, pues después de esa intervención de Mariano Rajoy, Francesc Homs, el que es portavoz de la Generalitat, aseguró que Artur Mas quiere hablar de todo. Bueno, está muy bien esto de hablar, si será por hablar, Pero es que hay unos límites claros. El referéndum no es constitucional. El diálogo es posible y es útil y es fecundo y es importante siempre y cuando haya un terreno común, que se reconozca algo común a las dos partes. El problema es que aquí Artur Mas no reconoce la referencia constitucional. Vamos con la elección al secretario del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Vota hoy en Madrid, cerró ayer en campaña en Córdoba y en Sevilla, con referencias a socialistas como Felipe González. En Córdoba, por la mañana, Pedro Sánchez habló de ese pasado socialdemócrata del PSOE.
Estamos en la antesala de un tiempo tan hermoso como aquel, un tiempo en el que vamos a volver a cambiar el partido para cambiar España, poner pie en pared a una derecha que está causando mucho dolor a la ciudadanía española.
Bueno, pues eso es lo que decía Pedro Sánchez por la mañana en Córdoba. Reivindicaba, digamos, la tradición moderada, la tradición socialdemócrata del Partido Socialista, pero luego, por la noche, se desmelenaba en Sevilla y salía el radicalismo anticlerical que en este momento domina en el Partido Socialista.
Que mi generación hará, compañeros y compañeras, que España sea de una vez por todas un Estado laico, sin concordatos, sin privilegios fiscales y también sin fedatarios públicos en la Iglesia.
Esta es una especie de obsesión dentro del PSOE. Vamos a ver, si España ya es un Estado no confesional desde hace mucho tiempo, desde que se aprobó la Constitución y su artículo 16. O sea que reclamar esto tiene poco sentido. No hay ningún concordato. Hay unos acuerdos Iglesia-Estado que son plenamente constitucionales. Lo que no puede hacer Pedro Sánchez es por la mañana reivindicar la herencia moderada de Felipe González y luego por la tarde acercarse a Podemos. Felipe González, por cierto, nunca habló de derogar los acuerdos Iglesia-Estado. Madina estuvo de cierre de campaña, primero en Barcelona y luego en Bilbao. En Barcelona pidió que se atienda a sus sensibilidades y además dijo que había aprendido a ser político con el PSC. Pues vaya desastre, porque el PSC está de capa caída. Por cierto, que se elige a secretario general del PSC hoy, no hay ninguna incógnita porque el único candidato es Mikel Iceta. Por la tarde-noche cerró en Baracaldo, Madina. Iziar Stein.
Madina volvió a insistir en que el PSOE está a las puertas de un cambio histórico que logrará una mejora en la formación. Además, para el candidato socialista, este proceso va a marcar un hito en la historia de su partido. Para Madina ha llegado el momento de responder a las necesidades de unidad e integridad que demandaban los ciudadanos.
Renovados, integrados y unidos, el Partido Socialista salga a reconectar con todo lo que en la calle late con una mirada similar a la nuestra y que en los últimos años, seamos honestos, ha venido a buscarnos y no nos ha encontrado.
A lo largo del día, Madina destacó que ha tenido muy buenas sensaciones durante esta recta final de campaña y aseguró que el proceso ha sido limpio y que pase lo que pase, sabrá actuar.
Ayer tuvimos en estos micrófonos a Fernández Vara, el líder de los socialistas extremeños, que reclamó una nueva forma de hacer política y que el secretario general deje atrás la época de Zapatero, Ana Palacio.
Fernández Vara no ha querido pronunciarse sobre a qué candidato votará el líder extremeño. Ha afirmado que es tiempo de militantes y no de varonías.
Un tiempo nuevo que con una política que nada se puede parecer a la que tuvimos, porque entre otras cosas esta sociedad, esta crisis ha hecho que esta sociedad experimente un profundo cambio.
Además ha asegurado que hay que saber que ya nunca más volverán los tiempos en los que las decisiones se podían tomar sin consultar a la gente.
Desde estos micrófonos también Carlos Floriano, el vicesecretario de organización del PP, reclamó un líder del PSOE que tenga sentido de Estado. Javier Torresano.
El secretario de organización del Partido Popular ha hablado en COPE del futuro de la Secretaría General del PSOE y ha dicho que espera que el candidato que elijan los militantes socialistas sea un líder con visión de conjunto que sea capaz de ver más allá.
Que tuviese una visión de España, una visión de país, una visión de conjunto, que fuese un líder político con capacidad para poner las luces largas.
Floriano ha afirmado también que el Partido Socialista está acomplejado por el auge de Podemos y que la izquierda española se encuentra dividida y atravesando un momento de profunda crisis. Además, ha manifestado que las ideas socialistas han sido sustituidas por las ocurrencias de alguien en un momento dado.
Vamos a ver, es importante que el nuevo secretario general del PSOE hoy obtenga un importante respaldo de la militancia, no está nada claro lo que va a suceder, todo está abierto. Es también importante que el nuevo líder de los socialistas no se deje arrastrar por cantos de sirena, esos cantos de sirena que quieren escorar al PSOE hacia la sensibilidad de los dirigentes de Podemos, hacia Pablo Iglesias, no el fundador del PSOE, sino el nuevo Pablo Iglesias, y hacia un federalismo complaciente con los nacionalistas. Esa no es la posición del PSOE. El PSOE, desde que se recuperó la democracia en España, ha sido un partido de gobierno con sensibilidad socialdemócrata, y alejarse del centro-izquierda es un suicidio político. El líder que se elige hoy es sin duda importante, pero tan importante es el líder como que ese líder tenga un auténtico proyecto, porque hay que tener en cuenta que Zapatero disolvió el proyecto más habitual o tradicional de la socialdemocracia española, del PSOE, un proyecto que su objetivo era crear igualdad dentro de España y modernizar según ciertos parámetros a nuestro país. Luego ese proyecto Zapatero lo transformó, porque ya creía que la socialdemocracia se había acabado, y transformó su proyecto en el proyecto del PSOE en, bueno, en una especie de instrumento del nihilismo, ¿eh? Utilizó la política para hacer nihilismo social. Todo eso ha tenido consecuencias nefastas para el PSOE, que está en este momento en mínimos históricos. Nunca había estado tan bajo el PSOE en intención de voto. La recuperación será lenta, pero será posible si se busca una alternativa de izquierda moderna que necesitamos. Un buen ejemplo, un buen referente, sería Renzi, por ejemplo, en Italia. Una izquierda renovada en el centro, centroizquierda, que ha arrasado en las últimas elecciones. 7 y 10, 6 y 10 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Javier Burguera.
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha agradecido al gobierno del Partido Popular que se mantenga firme y contundente y que no haya variado para nada su política penitenciaria para con la organización terrorista.
Los reyes Felipe y Leticia comienzan mañana su visita de 2 días a Marruecos, invitados por Mohamed VI. Durante el viaje, el rey también se reunirá con el primer ministro marroquí.
El ejército ucraniano continúa con su ofensiva contra las ciudades del este de Ucrania. Al menos 30 civiles han muerto como causa de la artillería ucraniana sobre la ciudad de Donetsk.
Putin ratifica la importancia estratégica de Cuba para la política exterior de Moscú. Durante su visita a La Habana, Cuba y Rusia han intensificado sus relaciones bilaterales en las áreas de política y economía.
La canciller alemana Angela Merkel ha reconocido que será difícil que Estados Unidos abandone sus prácticas de espionaje en Alemania y ha insistido en dejar claro que ambos países tienen posturas diferentes con respecto al trabajo de los servicios secretos.
El batería del grupo musical Los Ramones, Tommy Ramone, ha muerto de cáncer a la edad de 62 años en Nueva York.
En el Mundial, Brasil no levanta cabeza y sirve en bandeja el tercer puesto al caer derrotada ante una buena Holanda por 0-3. Y hoy, fin de la cita mundialista, Argentina y Alemania se enfrentan a las 9 en el mítico estadio de Maracaná.
Vamos con la previsión meteorológica. Ya está aquí el verano de verdad, ¿no, Ana Palacios?
Y por fin tenemos buenas temperaturas. Los cielos estarán despejados en todo el territorio, con la excepción de algunas nubes esporádicas en el área del Cantábrico, el norte de Galicia y en las Islas Canarias. Posibilidad también de alguna lluvia débil en la zona de los Pirineos. Las temperaturas suben especialmente en el interior peninsular y en Baleares podrían bajar algo, aunque muy poco en Canarias. Las máximas en Córdoba con 38 grados y donde se ha activado la alerta amarilla por las altas temperaturas, y las mínimas nocturnas en León y Soria con 9 grados.
¿Pero para qué quieres que suba las temperaturas ya? ¿Qué prisa tienes con el verano? Es que cuando tenemos un verano suavecito nos quejamos. Luego cuando venga el calor también nos quejaremos. Pausa para la publicidad.
A un lado la apisonadora de este mundial.
¡Que no son 5! ¡Que no son 6! ¡Que llevan 7 los alemanes!
Al otro la genialidad de Messi. Argentina-Alemania. La Copa del Mundo busca dueño. Vive la final este domingo desde las 7 en tiempo de juego. COPE es mundial.
Argentina-Alemania es una pedazo de final.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
61.283.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los 198.000 militantes socialistas pueden empezar a votar a partir de las 10 de la mañana. Se espera que en torno a las 10 y media de la noche se conozcan los resultados. Susana Moneo.
A las 10 abren los centros de votación para los casi 200.000 militantes con derecho a voto. En las últimas horas, los tres rivales se centraron en pedir una afluencia masiva, a pesar de que todos reconocen que el día no es el mejor, final del Mundial y en plenas vacaciones de julio. Se ha extendido la duda sobre si una pequeña ventaja del ganador será suficiente para rehacer el PSOE en torno al nuevo líder o volverán las luchas intestinas, como pasó después del Congreso de Sevilla, cuando Rubalcaba venció a Chacón con un escasísimo margen. Pedro Sánchez tiene su esperanza en Andalucía, apoyado por el aparato de la federación más poderosa, que aporta nada menos que 48.000 militantes. Madina confía en que en los últimos días ha ganado adeptos. El resultado se conocerá hacia las 10:30 de la noche.
Este procedimiento es diferente a los que se han utilizado hasta el momento, porque primero votan los militantes y luego se ratifica el resultado de la votación en el Congreso Extraordinario que va a tener lugar el 26 y 27 de julio. Con la ayuda de Ainara Cortázar, vamos a repasar cómo el PSOE eligió a otros secretarios generales.
El congreso que marcó un antes y un después fue el de Suresnes, Francia, en 1974. Cambió la orientación política e ideológica del PSOE poco antes de la transición democrática en España y fue el último celebrado en el exilio. Este congreso pasó a la historia por la elección del nuevo líder, Felipe González, tras la renuncia de Nicolás Redondo, que partía como favorito.
Y llega Suresnes y entonces, bueno, y había una inclinación mayoritaria a votarme a mí. Yo cuando aquello era un hombre más entre la ejecutiva del partido y de la UGT.
El primer congreso en España después del exilio fue el de 1976. Se ofreció una imagen renovada del partido ante la opinión pública. Acogió a los más importantes líderes socialistas internacionales.
En el difícil camino hacia la libertad de la democracia podréis contar con nuestra solidaridad.
Solo tres años después, en 1979, en el 28 Congreso del PSOE, Felipe González decidió dar un paso decisivo para la modernización del partido. La ponencia del entonces secretario pedía suprimir el término marxista.
¡Hay que ser socialista antes que marxista!
Un grupo de militantes presentaron una enmienda contra esta propuesta y ganaron. Ante aquella derrota, González presentó su dimisión.
En este Congreso, Felipe González ha sufrido una derrota moral.
Este congreso se cerró en falso y hubo que celebrar otro en septiembre de ese mismo año, denominado el Congreso 28 y medio. En él, el PSOE renuncia al marxismo como ideología oficial del partido y Felipe González vuelve a la Secretaría General. En el año 2000, tras la dimisión del secretario general Joaquín Almunia, se convoca un nuevo congreso para elegir al nuevo líder. José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido secretario del partido entre José Bono, que partía como favorito, Rosa Díez y Matilde Fernández.
Voy a volcarme por llevar este partido nuevamente a la victoria y a las cotas más altas de su historia.
Hoy se celebran las primeras elecciones a la Secretaría General del PSOE, en las que todos los militantes del partido podrán votar para elegir entre los tres candidatos que se presentan al cargo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El norte de África está afectado por la amenaza del terrorismo yihadista, una amenaza que se extiende por toda África. Nuestros militares trabajan para frenar esa amenaza yihadista. En Senegal, con ellos está nuestro enviado especial, Juan Baño.
Buenos días, son 48 militares españoles, básicamente del Ejército del Aire, desplegados desde enero de 2013 aquí en Dakar, capital de Senegal, para dar apoyo logístico al ejército francés que sigue intentando mantener a raya en el norte de Mali a un conglomerado de grupos terroristas, islamistas y secesionistas. El problema, nos dice el teniente coronel Miguel Ángel Barroso, jefe del destacamento, es que aquí las fronteras no están definidas y la amenaza se ha expandido por la zona.
Se percibe que el
problema ahora mismo está en toda la zona entre Mali, Níger y el Chad. Toda la zona norte, sur de Argelia y sur de Libia. Y lógicamente todas las tropas y todo el material debe ir enfocado a un traslado a proteger esa zona.
Cualquier ayuda de España a este combate, remata el teniente coronel, es una ayuda indirecta que nos estamos haciendo a nosotros mismos de cara al futuro. Esta amenaza terrorista también señala a España.
Vamos con la economía. El juez Pedraza ha asumido la investigación del caso Gowes. Mañana toma declaración a su máximo responsable, Genaro García. Patricia Rossetti.
Genaro García tiene que presentarse mañana ante el juez Pedraz a las 10:30 como imputado y tiene que entregar su ordenador y su teléfono móvil. Es la primera medida de Santiago Pedraz nada más asumir la competencia del caso, siguiendo el criterio fiscal. Los delitos a investigar afectan a inversores y se extienden fuera de España, por lo que es competencia de la audiencia, y puede tratarse de un fraude con grave repercusión en la economía nacional y perjuicio patrimonial para muchas personas. El juez considera que han podido cometerse delitos como falseamiento de cuentas relativos al mercado y los consumidores y uso de información relevante. El propio Genaro García, en su confesión, admitió haber falsificado las cuentas, al menos en los últimos 4 años, para hinchar los números. Engañó a sus inversores y se benefició de la información que tenía.
Gowes cotizaba en el mercado alternativo para pymes, una bolsa a pequeña escala. Ahora ese mercado está puesto en entredicho. Hay algunas compañías que han asegurado que se van a salir del mercado alternativo. Nos va a explicar cómo funciona Ana Errejón.
El mercado alternativo bursátil concentra estos días todas las miradas tras estallar el fraude de Gowex. El terremoto propiciado por las cuentas falsas de Genaro García han originado la falta de credibilidad del mercado y de sus supervisores. Primero, para entender el fraude de la empresa de wifi gratis, es necesario saber que el MAP es un mercado como el otro de valores, con alguna diferencia. El economista y profesor del IES español José Ramón Pinar Boledas nos lo explica.
Las empresas que cotizan en el MAP son empresas pequeñas o medianas, fundamentalmente medianas, en periodos de crecimiento que no tienen la capitalización bursátil necesaria para cotizar en el mercado continuo y que además tienen una estrategia de crecimiento y por tanto de riesgo.
Las empresas que soliciten su incorporación deberán ser sociedades anónimas, españolas u extranjeras, que tengan su capital social totalmente desembolsado.
Las condiciones para entrar en el mercado alternativo bursátil son un poco más laxas que las del mercado continuo. Pero de todas formas, lo que sí se exige, y es lo que no se dio en algún caso, es la transparencia y la veracidad de los datos contables.
¿Qué tipo de irregularidades se han producido en el mercado alternativo bursátil? Juan Irianzo, presidente del Colegio de Economistas de Madrid.
Este mercado se autorregulaba, no estaba bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y luego, por otro lado, probablemente no tiene ningún sentido que empresas ya con una capitalización como llegó a alcanzar en Gowex en abril de 1.900 millones de euros continúen en ese mercado y no pasen al continuo.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que el Gobierno tomará medidas. Obligará a las empresas de cierta capitalización entre 500 y 1.000 millones de euros que pasen al mercado ordinario. Además, quiere intensificar los controles de las cuentas.
Vamos a exigir a las auditoras de las compañías que cotizan en el mercado alternativo unos estándares de calidad mínimo y de transparencia mínima que no ocurre actualmente. Por otro lado, también a la rectora del mercado alternativo se le van a incrementar y ampliar lo que son, de alguna forma, sus responsabilidades desde el punto de vista de supervisión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los sindicatos y el ministro de Hacienda se reúnen mañana para negociar el tratamiento fiscal de la indemnización por despido. Belén Miguel.
Los sindicatos le van a exigir mañana a Cristóbal Montoro que reconsidere su decisión de gravar las indemnizaciones por despido, algo que el ministro ya ha avanzado que está dispuesto a negociar. Para Comisiones Obreras y UGT no es suficiente, eso sí, con eximir a los parados más mayores, como ha avanzado el ministerio estos últimos días. Carlos Bravo, de Comisiones Obreras.
Nosotros creemos que el gobierno debe reconsiderar el conjunto de esta propuesta. Es evidente que si la suaviza, pues reducirá el impacto, pero nos parece que es una medida injusta.
Además, le van a plantear una reorientación total de la reforma fiscal con esta idea central.
Hay que acabar con el fraude fiscal y de esa manera, sin necesidad de subir los impuestos, se produce una equiparación del sistema fiscal al de otros países.
En opinión de Comisiones, hay que incrementar la imposición indirecta y no subir el IVA tal y como propone el Fondo Monetario Internacional.
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, agradeció ayer al PP que se mantenga firme y contundente y que no haya variado su política penitenciaria. Ayer se cumplían 17 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. María Gutiérrez.
Era el 10 de julio de 1997. ETA secuestra al concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, cuando salía de la estación de tren camino de su trabajo. A partir de ese momento vino el chantaje de los terroristas al gobierno, las manos desnudas al grito de «Todos somos Miguel Ángel», hasta que a las 4 de la tarde del 12 de julio, Ermua contiene el aliento. Dos tiros en la nuca, a sangre fría y por la espalda, acaban con la vida del edil.
La persona que ha sido hallada en Las Arte con un disparo en la cabeza está muerta y se trata del concejal Miguel Ángel Blanco.
Los asesinos de Blanco dejaron su cuerpo en el campo. Cuando fue encontrado aún mantenía las constantes vitales. Murió la madrugada del 13 de julio.
Su dolor, el dolor de la familia Blanco Garrido y su angustia durante estos días es el dolor de nuestra familia y es el dolor que ha sentido unánimemente todos los españoles que amamos y respetamos la vida y la libertad.
Una movilización ciudadana sin precedentes se abre paso en las calles de toda España, las manos blancas. El espíritu de Ermua había nacido, era el inicio del fortalecimiento democrático en España, el fin del miedo de los españoles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una promesa.
Si ganas el balón de oro, que lo ganarás, ¿se lo dedicarías a los niños que tienen o han padecido leucemia?
Bueno, yo te digo aquí delante de todos, si gano el balón de oro, vosotros todos llenáis mi fiesta.
Y una ocasión para cumplirla.
Cristiano Ronaldo.
¿Cuándo y dónde, Cristiano?
No te preocupes, te voy a hablar con ellos y vamos a arreglar las cosas.
En el partido de las 12, las promesas se cumplen. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, el partido de las 12.
COPE, estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, 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 porque hoy
noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años, eres profesor...
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Profesional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Profesional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
En El Corte Inglés Lingerie en Serrano 70, tu nueva tienda especializada en moda íntima, tienes unas rebajas tan espectaculares como sus prendas de lencería y moda baño. Hasta un 50% de descuento. Sí, un 50%. Las rebajas del Corte Inglés Lingerie en Serrano 70 te van a gustar.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra?
llega al Teatro Fígaro de Madrid El Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
Y este es un Ford Focus con motor EcoBoost, mejor motor del año por tercera vez consecutiva, con un descuento de hasta 7.100 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio, Ford renueva exposiciones. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En verano siempre hacemos excesos que nos pueden pasar factura. Por eso, antes de irte de vacaciones, hazte un líder chequeo de Líder Doctor en Centros Sanitalia. Porque hay enfermedades del corazón que no avisan hasta que es tarde. Líder Chequeo es un chequeo muy completo que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000. O el líderchequeo.com.
Me encantan las Tumbo, la Me y la Sitch que vamos a poner en el Heart.
No lo pillo.
Completa tu jardín con Bricor, porque hasta el 13 de julio tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de mobiliario de jardín y césped artificial.
Vive fuera con Bricor.
En Madrid ya somos 8. Consulta nuestras direcciones en bricor.es.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en Onda Media en el 999.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Ha comenzado la ofensiva por tierra del ejército de Israel en la Franja de Gaza. Esta madrugada, comandos de la Marina de Israel han chocado con hombres armados de Hamás durante una incursión en la franja. En las últimas horas, los bombardeos han provocado 18 muertos. Los bombardeos han centrado sobre todo en la casa del jefe de la policía de Gaza. Hoy se celebran las elecciones entre los militantes del PSOE para elegir a su secretario general. Se empezará a votar a las 10 de la mañana. Están convocados 198.000 militantes. En principio conoceremos los resultados a partir de las 10:30 de la noche. Ayer Mariano Rajoy clausuró la escuela de verano del Escorial y aseguró que en su reunión con Artur Mas va a repetirle lo que ya ha venido diciendo en público, que el referéndum secesionista no se puede celebrar porque está fuera de los límites de la Constitución. 7:31, 6:31 en Canarias. Ana Palacios y Javier Burguera nos cuentan otras cosas que han sucedido y que están ocurriendo.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha agradecido al gobierno del Partido Popular que se mantenga firme y contundente y que no haya variado para nada su política penitenciaria para con la organización terrorista.
Los reyes Felipe y Leticia comienzan mañana su visita de 2 días a Marruecos, invitados por Mohamed VI. Durante el viaje, el rey también se reunirá con el primer ministro marroquí.
El ejército ucraniano continúa con su ofensiva contra las ciudades del este de Ucrania. Al menos 30 civiles han muerto como causa de la artillería ucraniana sobre la ciudad de Donetsk.
Putin ratifica la importancia estratégica de Cuba para la política exterior de Moscú. Durante su visita a La Habana, Cuba y Rusia han intensificado sus relaciones bilaterales en las áreas de política y economía.
La canciller alemana Angela Merkel ha reconocido que será difícil que Estados Unidos abandone sus prácticas de espionaje en Alemania y ha insistido en dejar claro que ambos países tienen posturas diferentes con respecto al trabajo de los servicios secretos.
El batería del grupo musical Los Ramones, Tommy Ramone, ha muerto de cáncer a la edad de 62 años en Nueva York.
En el Mundial, Brasil no levanta cabeza y sirve en bandeja el tercer puesto al caer derrotada ante una buena Holanda por 0-3. Y hoy, fin de la cita mundialista, Argentina y Alemania se enfrentan a las 9 en el mítico estadio de Maracaná.
Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos un poquito de cultura.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina, lo de deslicting y la información que mejor te viene.
Vamos a ver qué puedes hacer para que los amigos de lo ajeno no se introduzcan en tu piso mientras tú estás en la playa. La vivienda, cuando la gente se va, tiene que parecer habitada.
Efectivamente, es uno de los consejos que damos
Cristina
a través de la campaña
de deslicting. Fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos, desde las 10.
COPE. Estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Vamos! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo dice ser liberal. Los de izquierdas, los de derechas, todo el mundo reivindica la herencia del liberalismo. Vamos a ver si comprendemos en realidad qué es ser liberal. Con la ayuda de Manuel Santirso, que acaba de publicar un libro interesante, sin duda, titulado El liberalismo, una herencia disputada. Manuel Santirso es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Manuel Santirso, muy buenos días. Profesor Santirso, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, los americanos estadounidenses de izquierdas utilizan el término liberal. Los conservadores británicos utilizan el término liberal, pero son para decir cosas totalmente diferentes. Todo el mundo reivindica la afiliación liberal para cosas muy diferentes. ¿Podemos concretar, haciendo un viaje en la historia, qué es realmente ser liberal?
Bueno, el asunto es complicado y la finalidad del libro es justamente intentar concretarlo un poco, solo un poco, precisamente gracias a ese viaje en la historia. Esencialmente, tal como se trata en el libro, que es un libro básicamente de historia,
sí, política.
Eso hay que aclararlo, se trata del liberalismo como el ideario o uno de los idearios principales que acompañaron la transformación de nuestras sociedades hasta la contemporaneidad en la que vivimos. Sin necesitáramos un par de elementos definitorios, ¿sí?, un poco permanentes hasta el día de hoy, yo me quedaría con la igualdad ante la ley y con los derechos individuales. Esto podría marcarse como constantes desde el origen del liberalismo hasta hoy, más o menos.
Hay un par de capítulos en el libro, uno dedicado a la Revolución Americana y otro a las revoluciones francesas. La tesis tradicional de Hannah Arendt es que el liberalismo americano formula lo que ya ha conquistado la sociedad. O sea, primero viene el cambio y luego se fija constitucionalmente el cambio. Y que la revolución o revoluciones francesas, el liberalismo francés, por el contrario, lo que hace es forzar desde arriba, desde la política, el cambio. ¿Usted estaría de acuerdo con esa diferencia entre los dos liberalismos, el americano y el francés?
Bueno, es aquello de me encanta que me haga esta pregunta, ¿no? lo digo porque el libro de Hannah Arendt, supongo que ya sobre la revolución, ¿no?
Sí, exacto.
Yo soy un fan declarado y absoluto de Hannah Arendt, pero creo que este libro tiene un fallo en ese sentido. Que condiciona mucho el análisis de Arendt y lo que usted señalaba ahora mismo. Yo creo que el problema es que Hannah Arendt entiende por revolución francesa la que acontece después de 1793. Se fija únicamente en el periodo de la Convención. Y como ha señalado usted también, yo he procurado tener la picardía o la claridad de señalar las revoluciones en plural francesas. Yo creo que
porque desde 1789 hasta 1793 hay varias revoluciones en esos pocos años.
Claro, yo es que creo que la revolución que arranca en 1789 y que tiene como productos importantes la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 89 o la Constitución del 91, sí entra dentro de esa línea, dentro de ese partido liberal. en tanto que la convención a partir del 92 y del 93 es otra cosa, hay una larga...
No es liberal, es totalitaria.
En cierto sentido sí, digo en cierto sentido porque las circunstancias en las que se produce ese cambio revolucionario son muy peculiares también. Yo creo que eso se ha tenido muy poco en cuenta, es un contexto de guerra desde el año 92 y buena parte de los principios que se formulan en la convención no tienen aplicación real y práctica, y la guerra hace que la dinámica política se vuelva muy extraña y muy particular.
Vamos con el liberalismo español, que es un fenómeno muy particular, porque en 1812, incluso antes, hay un liberalismo bandera, digamos, la Constitución, pero todo el siglo XIX es una lucha entre ese liberalismo y la reacción. No hay sujeto liberal, digamos, de masas, y al final el protagonista acaba siendo el ejército.
Pero el ejército lo compone alguien más que los generales, ¿eh? Los ejércitos tienen puestos de más que de generales. En esto, bueno, no creo que tampoco enuncie una posición muy heterodoxa. Yo soy del parecer, como buena parte de la historiografía, que la Revolución Liberal en España tuvo un apoyo de masas muy amplio. En 1835-37, que es cuando esa revolución cuaja de manera definitiva y sin la interferencia de otros asuntos, es indudable que se produce una revolución con una participación de masas muy notable. Esa participación militar que acaban dirigiendo los generales, pues como decía, es de generales y lo que no son generales. Sí que es cierto que una característica muy, muy peculiar, hasta cierto punto, de la Revolución Liberal Española es una contrarrevolución muy potente, muy fuerte. Pero eso no significa en absoluto que representara la totalidad de la sociedad española y que el liberalismo fuera algo implantado en España. De hecho, la Revolución Liberal Española, si comenzamos por Cádiz, es la tercera de las grandes revoluciones liberales.
Una última cuestión, por seguir con el 19, la restauración. Hasta ahora se ha mucha historiografía denostado a Cánovas, ¿no?, por ser un pactista. ¿Es también liberalismo lo que hace Cánovas?
Es liberalismo declinante hasta cierto punto. En el libro se sostiene que el liberalismo clásico, el liberalismo seminal, digamos, concluye en Europa y en el mundo en general hacia 1870 con la revolución, con las revoluciones de ese año y con la unificación alemana, que dibuja un panorama internacional muy diverso y muy complejo. En buena medida sí que es liberal. El problema de Cánovas y en general del sistema de la restauración es que no procedió a determinada renovación del liberalismo clásico, que era urgente y perentorio, diferente de lo que hizo, por ejemplo, el liberalismo británico. Gladstone introdujo numerosas reformas encaminando el sistema hacia la democracia, que era lo procedente, incluso desde un punto de vista liberal. En tanto que, entiendo yo, y de nuevo desde cierta heterodoxia parcial, que la restauración fosilizó el sistema en buena medida y que tenía que haber progresado en otro sentido, precisamente para, no digo mantener la herencia del liberalismo, sino corregir sus errores y mantener el liberalismo como sistema durante más tiempo, ¿no?
Manuel Santirso, el liberalismo, una herencia disputada. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El maestro Azorín, que siempre hay que leer, tiene unas maravillosas crónicas parlamentarias donde cuenta cómo se enarenaba el Congreso de los Diputados, la carrera de San Jerónimo, no el Congreso de los Diputados, porque en sus tiempos se había convertido en algo habitual manifestarse mientras se estaba celebrando una sesión en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que se hizo en Cataluña y, sorprendentemente, esta semana la Audiencia Nacional ha absuelto a 18 de los 19 acusados por el asedio al Parlament de 2011. Francesc Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, seguro que nos da algunas claves sobre esta sentencia. Profesor Carreras, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
No sé qué le parece a usted esto de que la Audiencia Nacional absuelva a estos 18 acusados cuando, en principio, el Parlamento tendría que estar beneficiado de la inviolabilidad, ¿no?, de un órgano de representación democrática.
Sí. Pero vamos a ver, es una sentencia compleja, es decir, yo no la descalificaría así de entrada como se ha hecho en parte desde la opinión pública, desde la prensa, etcétera, ¿no? Es una sentencia en que hay un voto particular, además sí. del que es del presidente de la sección, además de un juez conocido de Grande Marlaska, y por tanto contrapone dos visiones. Yo me inclino más por el voto particular que por la sentencia. Uh-huh. Pero también veo que, claro, es que el tipo penal que corresponde al artículo de los cuales se le acusa, sí. les acusa, es que tiene que estar penado con de 3 a 5 años, ya. Lo cual es absolutamente, yo creo que sería también excesivo, porque, vamos a ver, tampoco es que intentaran asaltar el... Ya. Bueno, en este artículo, lo que los que emplearen fuerza o violencia e intimidación
sí.
para impedir que los miembros del Congreso, del Senado, sí. del Legislativo de Comunidades Autónomas asistir a una reunión, que sí. esto es lo que impedían. Pero no es excesivo también este artículo, esta pena. El juez Marlaska, en su sí. particular, da una solución y dice, bueno, se puede imponer, este artículo cree que es de aplicación
sí.
y que pida el tribunal un indulto parcial
yeah.
Para rebajar de 3 a lo que sea, a 1 o lo que sea, ¿no? Yo creo que este sería una yeah. buena solución.
Pero claro, tenemos aquí un problema que va más allá del caso este, ¿no? Que es, sí. Digamos, la tutela de las cortes en el caso del conjunto del Estado, de los parlamentos autonómicos, cuando están reunidos en sesión. Sí. Esto es una cosa tradicional, digamos, del constitucionalismo y de la...
Sí.
O sea, proteger sí. esas reuniones para que no se haya... Porque claro, es que se puede perturbar, al menos teóricamente, ¿no?, la voluntad soberana, ¿no?
Esto es proteger la asistencia, es decir, que,
claro, claro.
que no les dejen llegar a efectivamente. Entonces, yo ya digo que estoy más con el voto particular, estoy con el sí. voto particular y no con la sentencia, pero sobre todo porque la sentencia, desde mi punto de vista, lo que hace es, decir que el fin justifica los medios. Es decir, que bueno, que aquella gente que intentó esto
sí.
lo hacían porque no tenían otros canales de expresión,
yeah.
Ya que, pertenecían a las clases desfavorecidas y no tenían acceso
yeah.
a los medios de comunicación privados, etcétera. A mí esto sí que no me...
Un razonamiento peligroso, ¿no?
No, hombre, totalmente peligroso, porque claro, es dar rienda suelta que todo el mundo puede hacer lo que quiera ya que pertenece a clases desfavorecidas o que no tengo acceso a medios de comunicación privados. La ley debe ser igual para todos.
Claro.
Esto se debe también modular según...
Sobre todo que aquí está en cuestión el modelo de participación. Es decir, en principio
claro,
los
claro.
cauces de participación claro. democrática están establecidos constitucionalmente y
claro.
la ley electoral, si amparamos determinadas conductas porque no nos parecen bien esos cauces de participación, ya el debate es otro, ¿no?
Claro, 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 claro. Entonces ¿cómo hubiera debido solucionarse esto? Yo creo que el voto particular da
claro,
una buena,
claro.
da,
otra cosa
da
es
buena
que el...
solución.
Claro.
O sea, ni 3 años, ni yeah. de 3 a 5 años, es decir, que hubiera sido desde el punto de vista excesivo para lo que fue aquello. En otros casos sí que, en otros casos de,
claro.
de asalto a un parlamento y tal, pues esto ya es otra cosa, ¿no? Pero una manifestación que intenta impedir que lleguen o insultarlos
sí, sí,
un
sí,
poco,
sí.
es decir, es, no, no.
Sí, que
es,
no es tanto, lo mismo que violentar
mismo.
La reunión cuando ya está.
Claro, es otra cuestión, ¿no? Y también el legislador que lo tenga en cuenta, porque
claro.
podría hacer alguna modificación, quizá en el Código Penal.
Sí.
Pero él, también la sentencia no puede, porque la sentencia habla de no aplicar la ley por en nombre de un bien superior, ¿no? Que
yeah,
es
yeah.
que está por encima de la ley y un juez lo que debe hacer es aplicar la ley y no un bien que decide él de forma subjetiva.
Un juez
puede estar en desacuerdo con lo que está haciendo, pero él debe hacer aquello que dice la ley.
El juez
debe
en la boca.
En desa- puede estar en desacuerdo con la ley, y muchas veces le sucede, puede, y está en desacuerdo con la ley, pero la ley lo dice, no soy yo el que lo digo. La independencia judicial es que depende solo de la ley, es independiente de todos, pero de la ley depende absolutamente, y por tanto debe aplicar la ley, y la ley pues se tenía que aplicar, porque la ley es igual para todos, se tenía que aplicar, y yo creo que corresponde a este tipo de delito del artículo 488 del Código Penal, y que, bueno, si se intenta modificar la condena a menos años a través del indulto o una cosa así, pues sería aceptable.
Mejor solución, sí.
Sería mejor solución, ¿no?
Profesor Carreras, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Nada, buenos días. Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el Museo del Prado hay en este momento una exposición deliciosa y sorprendente. Se titula El Greco y la pintura moderna. Deliciosa porque al Greco creíamos conocerlo, estaba allí, está allí desde siempre. Y gracias al esfuerzo que se ha hecho mostrando su influencia en muchos pintores contemporáneos, se vuelve a ver el Greco con otros ojos. Y sorprendente porque es impresionante la influencia que tiene el Greco en la pintura contemporánea. Javier Barón es su comisario. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias a vosotros.
La verdad es que se queda uno impresionado de la de la gran influencia que tiene el Greco en casi todos los pintores contemporáneos. Ahí está Cézanne, ahí está Modigliani, ahí está Picasso. Es un despliegue. ¿Por qué Picasso llega a influir tanto? Greco llega a influir tanto.
Pues en primer lugar porque es un maestro que es poco conocido, a diferencia de Velázquez, tanto en la pintura internacional como en menor medida en la pintura entre los pintores españoles, de tal modo que su redescubrimiento pone a la vista un artista de una extraordinaria calidad que, con el afán de modernidad que a partir de 1860 tienen los pintores, el afán de descubrir nuevos territorios, el Greco es como una especie de guía que había permanecido en la penumbra. Y verdaderamente su obra, que es muy personal y que tiene una gran calidad, es curioso cómo alumbra diferentes vías, el cubismo, el expresionismo, el surrealismo, con una continuidad desde Manet hasta realmente hemos parado en la exposición en los años 70, pero sí, podría haberse continuado hasta hoy. Hay otras exposiciones que tratan de artistas vivos, pero en el Prado quisimos terminar en la generación de los informalistas, de Saura.
Jair, hemos visto, o se ven en esa exposición, grecos que no están en el Prado, grecos que no son habituales, digamos, para los españoles, que hay que viajar mucho para poder verlos. ¿Qué destacarías de esos grecos que no son los habituales?
Sí, hay dos absolutamente fundamentales. Ajá. Para explicar la influencia del Greco en la pintura moderna. Uno es la visión de San Juan, sí, también llamado El Apocalipsis, que está en el Metropolitan Museum y que perteneció a Ignacio Zuloaga, que fue clave porque lo vio Picasso cuando iba a afrontar la pintura primera del cubismo, Las señoritas de Aviñón, sí, fue clave para él en el descubrimiento del cubismo. Y otro cuadro clave es el Laoconte, ajá, que está en Washington, en la National Gallery, y que estuvo en Alemania expuesto entre 1911 y 1914 y fue la gran influencia sobre la pintura expresionista de toda Centro Europa. Realmente estas dos obras son dos obras maestras del Greco final y son dos préstamos que son las columnas vertebrales, junto con los huecos del Prado, de la exposición. Pero también hay otros grecos de, sí, colecciones americanas que son muy poco vistos y que tienen un gran interés. De Washington, por ejemplo, viene también San Martín y el Mendigo, uh-huh, antiguamente en la Capilla de San José, una obra maestra de Boston viene el retrato de Paravicino, el mejor retrato del Greco seguramente.
El retrato de Paravicino es una cosa impresionante. Sí, ese
efectivamente. El San Juan Bautista viene de San Francisco, que es otra obra maestra que influyó muchísimo también en el expresionismo alemán. Y luego la versión de la Resurrección de San Luis, que sí, también es otra obra poco conocida, que es muy interesante. Viene también a Dama del Armiño, al lado de la copia de Cézanne. Por vez primera se exponen estas dos obras juntas en la historia, y además la copia de Cézanne de esta obra reaparece después de 60 años de estar sin exponerse.
La Dama del Armiño se nos antoja muy poco Greco en lo que, claro, en la idea que tenemos del Greco, y está todavía en duda como atribución. ¿Cuál es el estado de la cuestión sobre la Dama del Armiño?
Pues es precisamente ese. Están los historiadores, tienen una duda con respecto a esta obra, que sin embargo en el siglo XIX era la obra del Greco por excelencia, la más interesante, cuando se expuso entre el año 38 y el 49 en el Museo del Louvre de París, formando parte de la galería de Luis Felipe de Orleans. Fue una obra que fascinó a quienes la vieron, a Baudelaire, claro, a Théophile Gautier, luego Cézanne la copia, en fin, era... A nosotros nos interesa mucho, independientemente de que pueda ser Greco u otro pintor, para ver la recepción crítica que hay de todo el mundo del Greco en el siglo XIX.
Javier, hablabas antes de La visión de San Juan, un cuadro que, bueno, no conocíamos mucho. Claro, ese último Greco, parece expresionista prácticamente, o sea, el dibujo ha desaparecido, son manchas de la figura son manchas de color. Claro, es que se anticipa lo que luego será buena parte de la pintura contemporánea. ¿Es porque se copia al Greco o es porque hay un ojo que coincide, el ojo del Greco y de los expresionistas posteriormente?
Es realmente el ojo de los expresionistas, y en este caso del cubismo, permite desentrañar en el Greco aquello que de anticipación podría tener, ¿no? Aquello del Greco que les interesa más. Y en este sentido, pues en Picasso es clave esta influencia, puesto que la manera de construir el espacio, la manera de construir las figuras con pliegues rígidos que van haciendo patente ese sentido de estructura, es muy importante en Picasso. También la constricción de todo el espacio sobre las figuras, que parecen comprimidas por ese espacio que está en torno. Y luego la monumentalidad también que tienen estas figuras, como las de las señoritas de Aviñón. Todas estas lecciones los ven en un cuadro que efectivamente es sorprendente, puede ser considerado casi como el Laoconte, una obra que no tiene paralelo en la pintura de su tiempo, y por tanto cuando se redescubre, cuando se ve, los pintores contemporáneos que están buscando en esos momentos una vía antinaturalista, separada de la realidad, para construir unas vanguardias que no tengan que ver con la pintura naturalista del siglo XIX, la pintura anterior, ven en el Greco una especie de guía o una especie de iluminación con estas dos obras tan separadas también del mundo del naturalismo.
Claro, eso aquí dicho parece que es una hipótesis, pero cuando uno ve los cuadros se hace evidente. Javier Garón, comisario de esa exposición del Greco y la pintura moderna, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese trabajo, porque es excelente.
Muchas gracias.
Ver pintura y ver al Greco nos ayuda a mirar de un modo diferente la vida, y eso siempre es importante.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Y tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Me encantan las Tumbo, la Me y la Sitch que vamos a poner en el Hart.
No lo pillo.
Completa tu jardín con Bricor, porque hasta el 13 de julio tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de mobiliario de jardín y césped artificial.
Vive fuera con Bricor.
En Madrid ya somos 8. Consulta nuestras direcciones en bricor.es.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Sinconaplin, con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Profesional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Profesional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
En El Corte Inglés Lingerie en Serrano 70, tu nueva tienda especializada en moda íntima, tienes unas rebajas tan espectaculares como sus prendas de lencería y moda baño. Hasta un 50% de descuento. Sí, un 50%. Las rebajas del Corte Inglés Lingerie en Serrano 70 te van a gustar.
¿Lo quiere con sensor de lluvia?
Vale.
¿Faros LED?
Sí, claro.
¿Frenos Adaptive Brake?
Sí, sí, sí.
¿Collision Prevention Assist?
Sí, 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 sí. Siga, lo quiero todo.
Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Con lo último en tecnología. Un diseño deportivo increíble y un amplio equipamiento de serie. Nuevo Clase C. Apasiónate con la tecnología.
Ven y pruébalo en ITRA. Concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
Gracias por contar con COPE para estar al día.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. En este momento comienza el séptimo encierro de San Fermín con los toros de Adolfo Martín, que en este preciso instante comienzan ya su carrera. Tenemos novedades en Gaza. Esta madrugada se ha producido la primera incursión terrestre de las tropas israelíes. Nos vamos hasta la zona y está nuestro corresponsal Daniel Blumenthal. Daniel, ¿qué sabemos de nuevo de esa incursión que se ha producido esta madrugada?
Hola, otra vez, Fernando. El comando naval desembarcó en Gaza, irrumpió en instalaciones de Hamás desde las cuales se había disparado con cohetes contra Israel. Cuatro soldados resultaron heridos en intercambio de fuego con los defensores que dicen haber esperado a los soldados en una emboscada. En el combate, que se extendió por media hora, participaron también helicópteros y lanchas de la Armada. Durante la noche sonaron muchas veces las alarmas en las localidades israelíes lindantes a Gaza y a las 6 de la mañana los palestinos lanzaron una ráfaga de misiles contra varias ciudades del centro de Israel. Israel distribuyó volantes en una amplia zona al norte de la franja de Gaza, llamando a los habitantes a evacuar sus casas y abandonar la zona hasta las 12 del mediodía ante una nueva etapa del operativo militar contra Hamás y la Yihad Islámica. Hamás, por su parte, dice que se trata solo de guerra psicológica y llama a los habitantes a permanecer en sus casas. Y en localidades árabes de Cisjordania cayeron durante la última jornada cuatro cohetes disparados desde Gaza y las autoridades israelíes reparten instrucciones a la población palestina allí para saber cómo defenderse de los ataques, Fernando.
Esa es la última hora, gracias, Daniel Blumenthal. Esta madrugada, 18 muertos en un bombardeo israelí sobre la casa del jefe de la policía de Gaza desde que comenzase esta nueva guerra, la guerra de siempre, pero siempre nueva, han muerto 151 personas. Hay 1.000 heridos, la mayoría de ellos civiles. Esta es la situación Como decimos, como nos contaba nuestro corresponsal en Gaza, se ha producido la primera incursión terrestre. Las autoridades israelíes llevan varios días diciendo que están preparados para realizar una gran operación en Gaza. Nos vamos hasta Pamplona porque los toros están entrando ya en la plaza. Todavía no ha terminado este encierro de los toros de Adolfo Martín, pero en principio están a punto de concluir. Maite Moro, Pamplona. Parece que tenemos dificultades para esa conexión. Como les decíamos, estaban entrando ya los toros, han entrado varios toros en la plaza, no ha terminado el encierro, pero es inminente la conclusión y parece, pero esto siempre hay que decirlo con las prevenciones necesarias, parece que ha sido un encierro tranquilo. Los mozos están entrando ya en la plaza. Maite Moro, cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues ha sido el encierro, prácticamente ha durado 3 minutos, pero ha sido un encierro muy limpio. La verdad es que los toros han corrido muy hermanados hasta llegar a la entrada de la calle de Estafeta, donde ahí sí que se ha estirado un poquito la manada. Hemos visto cómo los toros iban prácticamente, como quien dice, paseando, han podido hacer derrotes y embestir a los mozos, pero en principio la verdad es que parece que ha sido un encierro completamente limpio, bien diferente al de hace un año, en el que todos recordamos aquel angustioso montón del día 13. De momento es lo que podemos aportar desde aquí y vuelvo a insistir, es una primera impresión de que no han dejado heridos por asta de toro a lo largo del recorrido estos toros de esta ganadería que venían por cuarta vez a Pamplona.
Gracias, Maite. Pues afortunadamente parece que no tenemos importantes incidentes. El PSOE elige hoy a su secretario general. Hay 3 candidatos: Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias. En este momento todo es una incógnita. Los centros de votación empiezan a abrirse a partir de las 10 de la mañana. Hay 198.000 militantes convocados por primera vez para elegir al secretario general. Y la actualidad está también marcada por las declaraciones rotundas de Mariano Rajoy. Rajoy se va a reunir con Artur Mas, probablemente antes de que acabe el mes, pero el presidente del gobierno dejó ayer claro que no se va a mover de la postura que ha sostenido en los últimos meses. La consulta secesionista no cabe en la Constitución.
Lo que sea España no lo podemos decidir el señor Mas y yo en una conversación. Solo lo puede decidir el conjunto de los españoles. Solo.
Ya ha contestado esas declaraciones el portavoz de la Generalitat, de Francesc Homs, que ha dicho que Artur Mas quiere hablar de todo. Está muy bien que Artur Mas quiera hablar de todo. Hombre, y por hablar no hay un problema, pero es que hay unos límites claros. El referéndum no es constitucional. El diálogo es posible si las dos partes reconocen el marco de referencia legal, que en este caso es la Constitución. Vamos ya con la elección a secretario general, la elección del secretario general del PSOE. Pedro Sánchez vota hoy en Madrid, cerró ayer campaña en Andalucía, primero en Córdoba, luego en Sevilla. Por la mañana, en Córdoba, Pedro Sánchez reclamó la herencia del socialismo socialdemócrata de Felipe González.
Estamos en la antesala de un tiempo tan hermoso como aquel, un tiempo en el que vamos a volver a cambiar el partido para cambiar España, poner pie en pared a una derecha que está causando mucho dolor a la ciudadanía española.
Bueno, por la mañana, pues eso, Pedro Sánchez reivindicaba, digamos que la tradición socialdemócrata, pero por la noche en Sevilla, sin embargo, le salía el ramalazo radical y hablaba de la necesidad de que España sea un Estado laico.
Que mi generación hará, compañeros y compañeras, que España sea de una vez por todas un Estado laico, sin concordatos, sin privilegios fiscales y también sin fedatarios públicos en la Iglesia.
Pero ¿qué manía tienen en el PSOE ahora con esto? O sea, por la mañana no se puede reivindicar a Felipe González y por la tarde convertirse en un laicista. Felipe González nunca lo fue. Aquí no hay privilegios fiscales para nadie. Aquí, además, no hay concordato. Hay unos acuerdos Iglesia-Estado que son perfectamente conformes a la Constitución. Manía que tiene los candidatos a la Secretaría General del PSOE de hacer campaña con este asunto. Parece que es que copiando a la izquierda más radical van a conseguir más espacio. Madina estuvo ayer en Barcelona y luego en Bilbao. En Barcelona dijo que había aprendido a ser político con el PSC, lo cual no sé si es una buena solución, porque claro, el PSC cada vez va de mal en peor, es una especie de desastre permanente. Hoy, por cierto, se elige al secretario general del PSC, Miquel Iceta, que no hay noticia porque solo hay un candidato. Por la tarde, Madina cerró en Baracaldo.
Renovados, integrados y unidos, el Partido Socialista salga a reconectar con todo lo que en la calle late con una mirada similar a la nuestra y que en los últimos años, seamos honestos, ha venido a buscarnos y no nos ha encontrado.
Ayer tuvimos en estos micrófonos a Fernández Vara, el líder de los socialistas extremeños, que reclamó de cara a la nueva fase que va a vivir el PSOE que se olvide el periodo Zapatero, que se haga política de otra manera.
Un tiempo nuevo que con una política que nada se puede parecer a la que tuvimos, porque entre otras cosas esta sociedad, esta crisis ha hecho que esta sociedad experimente un profundo cambio.
A ver si es verdad, a ver si se deja atrás la época Zapatero y se hacen las cosas de otra manera. También habló el Partido Popular en estos micrófonos, el vicesecretario de organización del Partido Popular, el tercero de los populares, sobre las elecciones que tienen lugar hoy. Carlos Floriano pidió que haya un líder del PSOE que tenga sentido de Estado.
Alguien que tuviese una visión de España, una visión de país, una visión de conjunto, que fuese un líder político con capacidad para poner las luces largas.
Todo está abierto en estas elecciones, no sabemos si va a haber mucha participación, poca. Es necesario que el nuevo líder tenga un respaldo importante en la militancia. Y también es necesario que el nuevo líder no se deje arrastrar por los cantos de sirena que quieren escorar al PSOE hacia la sensibilidad de Podemos o hacia un federalismo complaciente con los nacionalistas. El PSOE, desde la transición, ha sido un partido de gobierno con sensibilidad socialdemócrata. Lo de Zapatero se lo puede considerar como un paréntesis. Si el PSOE se aleja del centro-izquierda, el PSOE se suicida. El líder del Partido Socialista es importante. Pero además del líder, lo importante es que el nuevo secretario general tenga un auténtico proyecto. Porque lo que hizo Zapatero fue disolver el proyecto tradicional de los socialistas, el proyecto socialdemócrata, que estaba basado fundamentalmente en la igualdad. Zapatero lo que hizo fue un proyecto, por llamarlo de alguna manera, que hacía de la política un instrumento del nihilismo, separándose de la tradición socialista. Si el PSOE sigue por ahí, seguirá perdiendo suelo histórico. Estamos en el nivel más bajo de intención de voto. La recuperación es posible, es lenta, pero en gran medida está en función de que los socialistas encuentren un proyecto de izquierda moderna, como por ejemplo han hecho la gente de izquierdas de Italia, como ha hecho Renzi, un partido de centro-izquierda que ha barrido, digamos, a los movimientos populistas y también ha barrido con la derecha. Bueno, pues ahí puede haber un modelo. 8 y 10, 7 y 10 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Javier Burguera.
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María Mar Blanco, ha agradecido al gobierno del Partido Popular que se mantenga firme y contundente y que no haya variado para nada su política penitenciaria para con la organización terrorista.
Los reyes Felipe y Leticia comienzan mañana su visita de 2 días a Marruecos, invitados por Mohamed VI. Durante el viaje, el rey también se reunirá con el primer ministro marroquí.
El ejército ucraniano continúa con su ofensiva contra las ciudades del este de Ucrania. Al menos 30 civiles han muerto como causa de la artillería ucraniana sobre la ciudad de Donetsk.
Putin ratifica la importancia estratégica de Cuba para la política exterior de Moscú. Durante su visita a La Habana, Cuba y Rusia han intensificado sus relaciones bilaterales en las áreas de política y economía.
La canciller alemana Angela Merkel ha reconocido que será difícil que Estados Unidos abandone sus prácticas de espionaje en Alemania y ha insistido en dejar claro que ambos países tienen posturas diferentes con respecto al trabajo de los servicios secretos.
El batería del grupo musical Los Ramones, Tommy Ramone, ha muerto de cáncer a la edad de 62 años en Nueva York.
En el Mundial, Brasil no levanta cabeza y sirve en bandeja el tercer puesto al caer derrotada ante una buena Holanda por 0-3. Hoy fin de la cita mundialista. Argentina y Alemania se enfrentan a las 9 en el mítico estadio de Maracaná.
Las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios está muy contenta porque viene más calor, con lo a gusto que estábamos. Ana, cuéntanos.
Cielos despejados en todo el territorio, con la excepción de algunas nubes esporádicas en el área del Cantábrico, el norte de Galicia y en las Islas Canarias. Posibilidad también de alguna lluvia débil en la zona de los Pirineos. Las temperaturas suben, especialmente en el interior peninsular y en Baleares. Podrían bajar algo, aunque muy poco, en Canarias. Las máximas en Córdoba con 38 grados y donde se ha activado la alerta amarilla por las altas temperaturas, y las mínimas nocturnas en León y Soria con 9 grados.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad.
A día de hoy, el lío es el siguiente.
Con Ángel Expósito vas a tener información de primera mano.
De hecho, escuchando a Ángel Expósito, te vas a enterar de cosas que solo él te puede contar.
Pues mira, porque ayer hubo una reunión muy interesante que la gente no sabe lo que es y te lo voy a contar.
Sí, ¿te conformas con las noticias de siempre o eres de los que quieren algo más?
Sí, con un par de noticias de estas que luego, dentro de unos días, nos echamos el pisto y retomamos, como lo dijimos días atrás. Pues para
pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es el gran día, hoy se elige al secretario general del PSOE, hay tres candidatos. Hubo uno que no consiguió ser candidato porque no consiguió reunir los avales suficientes. Alberto Sotillos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Alberto, ¿cómo ha visto el desarrollo de la campaña para elegir secretario general? Ya desde la barrera, claro, porque lo suyo fue no llegar.
Bueno, al final nunca estás tan fuera como parece, estás muy dentro.
Sí.
Al final esos 5.500 avales,
sí,
pues son importantes, demarcarán, pero evidentemente hemos estado viendo cómo hacían. A veces un poco más tristes cuando la campaña se enrarecía,
sí,
pero afortunadamente se ha conseguido, yo creo, mantener un nivel en el cual, hombre, han faltado propuestas.
Sí.
Nosotros no tenemos todavía muy claro cuál es el modelo de los tres que están optando y que hoy sabremos cuál es el secretario general,
sí,
pero bueno, para eso estamos nosotros, para que pase lo que pase, saquemos adelante nuestro modelo de refundación.
Ya veo que tiene usted un perro que quiere también participar en este asunto. Alberto, vamos a ver, ¿qué porcentaje de militantes tendrían que votar para que esto fuera realmente una cosa exitosa? Porque claro, aquí si al final no va a votar más que el 30 o el 40%, habrá sido un desastre, ¿no?
No, hombre, la fecha es bastante mala. No es la mejor de las.
Pero eso ya es poner el parche de la herida.
Bueno, yo creo que es que se puso en su momento mal puesto, porque sí, no se pensaba probablemente que fuera a ser un militante un voto y sí, este nuevo modelo. Yo creo que éxito ya es por el hecho de la convocatoria, aunque queda muchísimo por hacer para que este partido se abra de verdad.
Sí.
De hecho, nuestra candidatura proponía cambios tremendamente más radicales. Algo es algo, evidentemente, si la participación se queda en torno al 30,
sí,
pues va a quedar descafeinado y habrá acusaciones de que el liderazgo es débil y esas cosas, pero yo no creo que haya que verlo así, sino saber que, bueno, es el primer paso,
sí,
es una fecha regular, pero sobre todo es que hay que acostumbrarse y la militancia tiene que aprender a usar su capacidad de decisión.
Ya, vamos a ver, decía antes que ninguno de los tres candidatos ha dejado claro lo que propone. Hombre, todos hablan de un giro a la izquierda, ¿dónde está el candidato socialdemócrata?
Hombre, es que la izquierda es socialdemócrata, lo que hemos
pedido. Sí, pero socialdemócrata, claro, socialdemócrata, no socialdemócrata mirando a Podemos.
No, lo que se trata es precisamente de recuperar el espacio para que no acabe en fuerzas políticas como Podemos,
sí,
un espacio democrático de la izquierda.
Ya.
Si le dejamos a, por ejemplo, que una moratoria de desahucios sea una propuesta de Podemos,
sí,
pues eso no es que tengamos que girar a la izquierda, es que le estamos dando a Podemos todo el espacio de la democracia y de la izquierda, eso no puede ser. Entonces, cuando decimos que falta modelos que no han propuesto,
sí,
el cómo para ese qué, claro, todos han coincidido en que hay que ser más de izquierda,
sí,
que hay que devolver el partido a la militancia, pero cuando les hemos dicho, oye, ¿y cómo lo vais a hacer?
Sí.
No nos han dicho cómo. No éramos los únicos que proponíamos ese congreso para la refundación, con un militante un voto, cambiar los estatutos entre todos, y es lo que les falta. O sea, quiero decir, todavía están en esa vieja política de hay que creer que este líder, el mío, es el mejor,
ya.
Y créeme que lo va a cambiar. Ya, ya, pero yo no quiero ya creer a ningún político.
O sea, falta programa, es decir, falta debate sobre dónde tiene que ir la izquierda española.
Sobre dónde tiene que ir la izquierda, yo creo que está más claro, pero teniendo en cuenta que este es un proceso interno, sí, de definición del modelo de partido, nos tendrían que haber dicho cómo van a hacer esos cambios que proponen que son necesarios. Es decir, si está muy bien abrir el partido, pero ¿cómo? Y cuando les hemos dicho nosotros, hay una fórmula,
sí,
que es ese congreso de organización donde los militantes cambian los estatutos del partido y lo abren, pues todavía no, mira que nos han copiado cosas, pero eso todavía no lo han copiado.
¿Y a usted le han propuesto ya algo? Es decir, integrarle a alguna ejecutiva, ¿se ha puesto algún candidato en contacto con usted?
Sí, de alguna manera todos han puesto,
¿ah, sí?,
directa o indirectamente en contacto, unos para agradecer el trabajo hecho, las propuestas.
No, pero para proponer, formar parte del equipo, no, no solo agradecer.
De esa manera tan directa no hay una, no hay propuesta de firme, sobre todo probablemente porque nosotros previamente ya la habíamos rechazado.
Ya.
Es decir, le habíamos dicho que nosotros en una ejecutiva no teníamos cabida y que nuestro espacio es el del trabajo,
ya,
y el de la propuesta teórica. Entonces, que si querían algo, que esa era nuestra corriente, el socialismo democrático, y que todo apoyo será bienvenido.
Ya. Alberto Sotillo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, buenos días a vosotros. Encantado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Elecciones en el PSOE. Ayer hubo escuela de verano en el Partido Popular. Clausuró Mariano Rajoy. Hay un presidente autonómico que ha estado toda la escuela de verano presente. Ese ha sido Pedro Sánchez, el presidente de La Rioja. Presidente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.
Le voy a pedir que hable del otro partido para empezar. Acabamos de hablar con Alberto Sotillos. Nos ha dicho que ninguno de los tres candidatos ha explicado su programa. ¿Usted tiene un favorito? ¿Le gustaría que alguno de los tres ganase en el otro partido?
Bueno, pues sí, le voy a ser sincero. A mí me gustaría que el Partido Socialista fuese un partido con mayor fortaleza, que resolviese su problema de liderazgo, que profundizase mucho más en su proyecto político y que de alguna forma tuviésemos un secretario general del Partido Socialista con visión de Estado. Yo decía ayer a algunos medios de comunicación, cuando me preguntaban, que esperaba que no tener que acordarnos de Felipe González, que yo creo que tuvo esa visión de Estado, que juntamente con el Partido Popular pues plasmaron y fortalecieron el pacto autonómico que de alguna forma daba credibilidad, seguridad y tranquilidad a todas las comunidades autónomas, a todos los territorios y a todos los españoles. Y por eso a mí me gustaría un Partido Socialista fuerte, con un liderazgo fuerte y con visión de Estado.
¿Y cuál de los tres tiene más visión de Estado? Porque pues usted olfato político tiene, o sea que es...
Bueno, no lo sé, yo no me atrevo a señalar a ninguno de los tres, porque además tampoco los conozco y tampoco he conocido por sus manifestaciones ningún signo que me lleguen a inclinarme por uno o por otro, ¿no?
Ya.
Yo creo que en principio habrá que verlos, el que salga en su trayectoria y en su desarrollo, porque juzgarlos por lo que hemos visto pues es muy difícil, ¿no?, tener una impresión clara de cómo son.
Presidente, me diga una cosa. Ayer Mariano Rajoy lo que dijo es que él va a hablar con... A ver si lo hemos interpretado bien. Que va a hablar con Artur Mas, que sí, que se van a ver, pero que no hay nada que hacer, que límite la Constitución y que no le va a ofrecer alguna salida a Artur Mas. ¿Es eso lo que quiso decir ayer Mariano Rajoy? ¿Lo hemos interpretado bien?
Yo creo que con toda claridad, pero que es que el presidente del Gobierno no ha cambiado nunca de postura ni de posición desde un principio. El presidente siempre ha dicho que está para cumplir la ley, para hacerla cumplir y que de alguna forma él no puede moverse en otro terreno. Creo que me parece estupendo que reciba al presidente Mas como recibe al presidente de La Rioja o cualquier presidente de cualquier otro territorio, cualquier otra comunidad. Yo creo que el presidente tiene muy claro lo que es la vertebración y la cohesión del Estado y lo que significa la igualdad de oportunidades para todos los territorios y para todos los ciudadanos, para que no haya ni privilegios ni discriminación, porque entraríamos, si no, en una carrera de que si a uno le dan algo, el siguiente va a pedir. Y, lógicamente, si yo veo que a un territorio le ofrecen algo más que con lo que le corresponde y que La Rioja no lo tenemos, seré el primero en que le llamaré: presidente, recíbeme, porque quiero que me des lo mismo que le has dado al otro.
Claro.
Yo creo que...
O sea, que de federalismo asimétrico nada, ¿no?
De eso en absoluto. Yo creo que estamos en un país donde cada territorio tiene su propia personalidad, su capacidad de autogobierno. Nunca hubieran pensado los nacionalistas que iban a llegar a esa capacidad de decisión en cada uno de los territorios, en competencias tan importantes, pero no hay que olvidar que todos formamos parte de un país que se llama España, al que tenemos la obligación de ser leales y contribuir también desde nuestras políticas y de nuestra acción de gobierno a construir nuestro territorio, construyendo también el conjunto de España.
Ya. De la escuela de verano clausurada ayer ha quedado una cosa clara, que habrá una modificación legal para que el alcalde se elija directamente antes de las elecciones del próximo año. ¿Eso se puede utilizar también esa fórmula para el presidente de la comunidad autónoma?
Pues yo creo que todo eso tendrá que llegar a todas las instituciones. Yo creo que la madurez de la democracia, que ya hemos visto en otros países, que están también con fórmulas parecidas a las que el presidente del gobierno y del partido está trasladando a los ciudadanos y a todos los partidos políticos, en el sentido de que queremos más democracia, queremos que los ciudadanos conecten más con los políticos, pues lógicamente eso tiene que ser una correspondencia de que lo que dicen los ciudadanos se corresponda también con quién ellos quieren de forma mayoritaria que gobierne una institución. Y yo creo que eso es hablar de más democracia, de regeneración democrática, no cabe duda, y de volver otra vez a acercar la voluntad de los ciudadanos a la presencia de quien mayoritariamente ha ganado su apoyo.
Ya. Una última cuestión, modelo de financiación o sistema de financiación. Extremadura ya se ha adelantado, ha mandado un informe diciendo que el modelo de financiación es un desastre, que hay que cambiarlo porque ellos pierden mucho dinero. ¿Va a haber aquí una batalla de las comunidades del PP con el sistema de financiación?
Bueno, yo creo que la historia del Partido Popular ha sido una historia que siempre ha demostrado tener visión de Estado y responsabilidad y tener una buena capacidad de gestión. Lo ha demostrado Mariano Rajoy, el partido que en estos momentos ha cambiado el rumbo de la economía de este país. Pero el Partido Popular también tiene en su historia, en una negociación del sistema de financiación, haber conseguido la unanimidad en un sistema de financiación aprobado por todas las comunidades autónomas, estando entonces José María Aznar, que luego el señor Zapatero, Partido Socialista, lo que hizo es formar o llevar a cabo un sistema de financiación para contentar al tripartito de Cataluña y Andalucía, y yo creo que eso es un poco sectarismo, y en esa voluntad está el presidente del gobierno Mariano Rajoy, y estoy seguro que todos contribuiremos a que ese sistema de financiación consigamos que sea aprobado con una inmensa mayoría, si es posible, con la propia unanimidad.
Sí, pero tenemos elecciones, tenemos las elecciones autonómicas y todos los presidentes del PP quieren llevar a su comunidad una victoria. Yo he ganado, le he sacado más a Madrid.
Bueno, yo creo que ese tipo de lenguajes, sí, o de estrategias o tácticas, a mí me parece que son a corto y que no dan ningún rédito, ¿no? Hablar de un sistema de financiación es algo mucho más que plantearse una campaña electoral con ese tipo de planteamientos. Yo creo que en estos momentos el sistema de financiación hay que hacerlo de forma pausada, hacerlo de forma discreta, todo lo que signifique querer que el sistema de financiación se negocie a través de declaraciones de los medios de comunicación no es construir, ya. Yo creo que no ayuda y creo que en ese sentido hay que hacerlo mucho más pausado porque estamos hablando de un sistema que a mí me gustaría que tuviese mayor consolidación en el tiempo, es decir, que fuese de mayor tirada, que no sea para 4 años, que es ni para 5, que tenga unas fórmulas que permitan darle continuidad, porque nos evitará pues las guerras que se producen en cada momento en que se abre la negociación del propio sistema, pero que dé a todos la capacidad de que los servicios básicos los podamos llevar a cabo desde cada uno de los territorios.
Lo de que no se tenga que discutir el hombre de comunicación iba por Monago.
No, yo lo hablo en general. Ah. Yo no me refiero nunca y nunca me atrevo a hablar de ningún compañero que tiene la libertad, claro, para decir lo que estime más oportuno. Cada uno tiene su táctica y su estrategia y su forma de hacer política, ¿no?
Pedro San, presidente de La Rioja, gracias por haber estado con nosotros tan tempranito este domingo. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias a usted.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 26, 7 y 26 en las Islas Canarias. Se confirma la primera impresión que teníamos de este encierro de San Fermín, del penúltimo encierro. No ha habido heridos por asta de toro, ha habido 4 traslados a centros hospitalarios. Estamos acabando estas 2 horas de información, de análisis. Lo vamos a hacer contándoles cómo viene la prensa. Ana Palacios.
A veces, suicidio demográfico español, la caída de la población pone en riesgo el futuro de nuestro país. Nuestro país sufre una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa y un envejecimiento galopante sin políticas decididas para afrontar el problema. Otras noticias, Rajoy a más. Lo que sea España no lo decidimos en una conversación.
Interesante la tercera de ABC firmada por José Ángel González Ay. José Ángel González Ay es uno de los mejores novelistas que tenemos en este momento en el panorama español. Su libro
Ojos que no ven, una gran novela que denuncia la cultura que hay detrás del terrorismo, es imprescindible. Bueno, pues hoy hay una tercera de José Ángel González Sai que se titula Caérsenos la cara, donde dice que la mentira y el engaño, además de engañar, ciegan a las palabras, las hacen inútiles y perjudiciales.
El Mundo titula: Don Juan Carlos pidió a Susana Díaz que fuera la líder del PSOE. Se reunieron días antes de la abdicación y le dijo que tenía que suceder a Rubalcaba por su defensa de la unidad de España y de la monarquía. La foto de portada, Putin con Fidel, dice que el mandatario ruso se reconcilia con Castro.
La página que habitualmente escribe Casimiro García Vadillo, el director del Mundo, hoy está dedicada a las elecciones en el PSOE. Se titula así: ¿Cómo volver a enamorar a los votantes socialistas? Y Casimiro lanza una advertencia interesante. La tentación suicida que tendrá que resistir el nuevo líder, el nuevo secretario general, será la de aliarse con Izquierda Unida y con Podemos. Sería un suicidio.
El País: el PSOE elige nuevo líder en un momento crítico de su historia. Madina Sánchez y Pérez Tapias tienen el reto de reconstruir el partido y presentar una oferta que recupere el electorado perdido.
En el diario El País hoy hay una entrevista a Cristóbal Montoro que dice que es inviable que el Estado aporte más recursos a las autonomías. Atención, porque esta es una advertencia del ministro de Hacienda. Acabamos de hablar con Pedro Sánchez, el presidente de La Rioja, sobre el nuevo sistema de financiación. Pues ya se lo dice claro Montoro, que no hay manera de dar más dinero a las autonomías.
La Razón, Artur Mas, dice que no va a tirar la toalla, mientras Rajoy avisa que no va a hacer algo que no puede ni debe, es decir, que lo que es España no lo puede decidir ni más ni él. Y una encuesta del NC Report que dice lo mismo que ayer la del Mundo: Madina ganaría a Sánchez. Además dicen que existe en el PSOE un gran miedo a la abstención.
Sí, eso es lo que nos están contando las fuentes socialistas, que lo que se teme es que el secretario general salga con poco respaldo. Prensa catalana.
Por último, La Vanguardia: Rajoy asume la necesidad de afrontar el problema catalán. Destaca la importancia de hablar con Mas, aunque mantiene su rechazo a la consulta.
La verdad es que no entendemos muy bien, gracias a Ana Palacios, este titular de La Vanguardia, porque lo que ayer dijo Mariano Rajoy, se lo acabamos de contar, que hay unos límites legales, que hay un referéndum que no se puede celebrar. No entendemos cómo La Vanguardia titula así. De este modo ponemos punto final a estas dos horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Faustino Catalina. Que tengan un estupendo domingo. Buenos días.